¿Querés aprender más sobre historia? ¿Estás cansado sobre los podcasts que no dicen absolutamente nada? ¿Estás cansado de la gente que habla sin saber? Bueno, ahora vas a recibir lo mismo, pero mejor, con la conducción de Leandro Trimarco. Esto es Los Salieris de Piña, por la 96.1 Radio Atilra. Gracias por escucharnos en la 96.1 Radio Atilra. Esto es Los Salieris de Piña, con la conducción de Leandro Trimarco y la operación técnica de Nahuel Nores. Y en el capítulo de hoy nos corresponde hablar de otro aniversario del nacimiento de Mariano Moreno. Vamos a hablar justamente de uno de los próceres de la Revolución de Mayo, de esas épocas en las cuales ser liberal significaba tener un proyecto de país independiente, pensar en el desarrollo de la población y sobre todo pensar en un corpus de leyes justas que nos permitiera a todos laburar y producir en paz y armonía. No como ahora, que es, bueno, algo así como recomendarle a la Cancillería Británica que se quede tranquilos porque no vamos a tocar sus intereses en las Islas Malvinas. ¡Ah, qué tiempos, 1810! Para arrancar este podcast, primero quiero hacer mención a algunos de los antecedentes antes de llegar al momento cúlmine de Mariano Moreno como figura política de la Revolución de Mayo. Para empezar, quisiera comentar, bueno, lo que un poco sabe todo el mundo, que es que Mariano Moreno justamente era doctor en leyes, recibido en Chuquisaca, en la Universidad de Chuquisaca, y con una actuación importante incluso antes de la Revolución de Mayo, representando a comunidades indígenas que justamente reclamaban el derecho de que se les quitara el trabajo forzado al cual eran obligados en Perú, en Bolivia y en el resto de los territorios del virreinato del Perú y posteriormente el virreinato del Río de la Plata. En ese momento, el Imperio Español tenía esta relación bastante dura con las comunidades indígenas, a las cuales se las obligaba primero a desarraigarse, es decir, llevarlos muy lejos de donde vivían y por lo tanto básicamente deshacer la estructura familiar, y obligarlos a trabajar en condiciones completamente infrahumanas, expuestos a metales pesados que respiraban, por ejemplo el mercurio en las minas de Potosí. Y de esa manera no solamente generaban condiciones de vida infrahumanas, sino que en la mayoría de los casos reducían considerablemente la esperanza de vida de todas estas comunidades. Por lo tanto, hacia finales del siglo XVIII, hacia el 1790 y tantos, ocurre una polémica justamente en Cusco entre varios de los representantes tanto del virreinato, del poder virreinal, como de los indígenas, al respecto de si era posible establecer un trabajo forzado sobre los indígenas al ser estos también súbditos del rey. Ahí interviene justamente Mariano Moreno en favor de las comunidades aborígenes, tratando de disertar en contra de lo que era el trabajo forzado. En ese momento se lo llamaba mita, yanaconazgo o digamos de otras denominaciones, que básicamente consistía en eso, desarraigar gente, obligarla a trabajar como forma de pago de tributo. Ese es uno de sus antecedentes políticos más interesantes desde el punto de vista del derecho, sobre todo porque ya está planteando ideas que vienen justamente de Europa, de la Revolución Francesa, ideas del liberalismo, no solamente del liberalismo económico, sino fundamentalmente del liberalismo político, la idea de que debía existir una igualdad en la condición de los hombres, todos ellos, sin distinción de raza o color de piel, y ese nuevo ordenamiento social era visto justamente como algo más justo. En ese sentido, Moreno chocaba directamente con la idea de los privilegios del antiguo régimen. Estamos hablando concretamente de todos los derechos que tenían por sobre las demás personas los nobles que estaban establecidos, los nobles españoles establecidos en América. Pero su intervención más importante en la vida política de lo que va a ser después el territorio de las Provincias Unidas viene justamente con una publicación que realiza Moreno, que va a ser la representación de los hacendados, en donde va a volcar justamente todo este corpus de ideas que había tomado de Europa, de la Revolución Francesa, de Rousseau, de Voltaire, entre otros, sobre todo de los economistas y también de los economistas ingleses como Adam Smith. Va a volcar una visión completa, crítica, sobre cómo era la economía del virreinato, cuál aspiraba a que fueran los cambios que debían realizarse y por qué estos cambios iban a traer mejora tanto en el desarrollo de estos territorios americanos como en el de su población. En la representación que el apoderado de los hacendados de las campañas del Río de la Plata, dirigido al excelentísimo señor virrey don Baltasar Hidalgo de Cisneros, en el expediente promovido sobre proporcionar ingresos al erario por medio de un franco comercio con la nación inglesa, no tenés título, Mariano Moreno justamente expone toda esta serie de ideas que tenían que ver con el libre cambio. Vamos a contextualizar un poco a qué viene todo esto. La principal crítica que tiene la clase acomodada, la clase comercial y productora de Buenos Aires hacia principios del siglo 1800, es que justamente pesaba sobre las colonias americanas y específicamente sobre los puertos americanos como Buenos Aires el monopolio del comercio español. Había un conjunto de ciudades en España que tenían el control de todo el comercio y de la salida de bienes de lo que se producía en América. De esta manera podían vender los bienes industriales o semi-manufacturados que se producían en España, acá en los territorios americanos, pero en contrapartida solamente retiraban metales preciosos de lo que es el territorio americano y prácticamente no compraban nada de lo que acá se producía porque era muy difícil que llegara en buenas condiciones también a Europa. En esto también tenemos la competencia de una nación incipientemente industrial, cada vez más poderosa, con una enorme flota naval que estaba configurando un imperio alrededor de todo el mundo, que es justamente el Imperio Británico, Inglaterra. Inglaterra, que era librecambista, abogaba por el libre comercio, no por convicción, sino porque efectivamente le convenía, ya que producía muy barato y necesitaba que se liberaran los mercados en distintas partes del mundo para que pudiera volcar esa producción que no se podía vender en Inglaterra. Inglaterra abogaba en todo el mundo, ya sea a través del derecho o a través de las invasiones, por ejemplo, como fueron en 1867, porque los puertos justamente se abrieran. No había peor enemigo del monopolio español del comercio en América que Inglaterra, justamente. Más allá de las operaciones militares inglesas, va a haber permanentemente una situación de contrabando a un lado y otro de el Río de la Plata, entre la banda oriental y Buenos Aires. En ese comercio, justamente, empieza a agrietarse la autoridad virreinal, ya que buena parte de los productos que se obtenían por el contrabando inglés eran de mucha mejor calidad y mucho más baratos que los que se traía de España. Ahí es donde entra esta idea de Moreno y de muchos otros liberales en ese momento de que era necesario el libre cambio en los territorios del Río de la Plata para que, por un lado, se pudiera aumentar los ingresos del erario público, de las arcas públicas, a través de cobrarle impuestos a este comercio, y por otro lado también para encontrarle una salida a la producción que se realizaba acá en América y que no podía llegar o que no era comprada o que no era de interés para justamente la metrópoli que era España. De esta manera, pensaba él, pensaban muchos, se podía incorporar parte de este presupuesto a desarrollar América. Dice Mariano Moreno en la representación de los hacendados: ¿cuál es el consumo que la metrópoli ofrece a nuestros frutos o la activa exportación con que pueda suplirlo? Los pueblos que sostenían principalmente las relaciones ultramarinas gimen desolados bajo la opresión del enemigo. No hay fábricas en el día ni podrán haberlas en mucho tiempo porque los pueblos que han resistido el yugo opresor están todos ocupados en sostener su libertad. ¿Será justo que se envilezcan y pierdan nuestros preciosos frutos porque los desgraciados pueblos de España no puedan consumirlos? ¿Será justo que las abundantes producciones del país permanezcan estancadas porque nuestra aniquilada marina no puede exportarlas? ¿Será justo que aumentemos las aflicciones de nuestra metrópoli con las noticias de nuestra arriesgada y vacilante que se nos brinda con un arbitrio capaz de consolidar sobre bases firmes nuestra seguridad? ¿Será justo que presentándose en nuestros puertos esa nación amiga y generosa, habla de Inglaterra, ofreciéndonos baratas mercaderías que necesitamos y a España no nos pueda proveer, resistamos la propuesta reservando su beneficio a cuatro mercaderes atrevidos que lo usurpan con un giro clandestino? Acá hay un montón para analizar. Para empezar, no hay que ver a Moreno como un liberal cipayo, como estamos acostumbrados después de la última dictadura militar, a que todos los liberales son básicamente defensores de intereses extranjeros. No está hablando de Inglaterra en el sentido de que quiere reemplazar el yugo español por el yugo británico, como puede pasar, como podemos llegar a sospechar de un Rivadavia, sino que está pensando justamente en el interés propio, en el interés incipientemente nacional. La idea es que el comercio con Inglaterra justamente nos permita sacar nuestra producción para poder generar ingresos, para poder tener un ejército, para poder tener bibliotecas, escuelas, hospitales, para poder construir de a poco una nación y un estado. Hay un debate ahí entre Moreno y Belgrano, y bueno, entre otros representantes también de la Junta del 25 de mayo, acerca de si los frutos de la tierra, como él le llama, el cuero, los granos, todo lo que se exportaba desde Buenos Aires, debía tener algún tipo de manufactura, algún tipo de valor agregado. Hay algunos que sostienen que sí, que son los incipientes industrialistas, que van a debatir en estos términos con Moreno. Por otro lado, que lo que plantea ahí también es una denuncia contra el contrabando, porque dice, está bien, está prohibido comprar y vender productos británicos en el Río de la Plata, pero al hacérselo por contrabando termina siendo el negocio de unos pocos vivos y todo ese dinero queda justamente en dos o tres comerciantes del puerto. Por último, está la cuestión de que acá ya empezamos a pensar más desde el punto de vista de la política. ¿Qué le conviene a una nación? ¿Qué es lo más beneficioso para esta nación en términos comerciales y en términos de su relación con otros países? Que es algo que han hecho los países liberales más exitosos finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, como Estados Unidos, por ejemplo, o Inglaterra, que es no ideologizar su relación con los otros países, sino justamente tratar de comerciar o de tener relaciones que los beneficien de la mejor manera posible. Así lo hizo Estados Unidos y le fue bastante bien. Argentina truncó ese proceso en algún punto. La idea de Moreno era justamente comerciemos con Inglaterra, pero comerciemos con el que sea, con el que nos convenga. No nos enamoremos de ese comercio, de ese vínculo, sino que tratemos de sostenerlo, siempre tratando de equilibrar el interés extranjero con el interés nacional. Asimismo, decía Moreno en uno de sus escritos, el extranjero no viene a nuestro país a trabajar en nuestro bien, sino a sacar cuantas ventajas pueda proporcionarse. Recibámoslo en buena hora, aprendamos las mejoras de su civilización, aceptemos las obras de su industria y franquémosle los frutos que la naturaleza nos reparte a manos llenas. Pero miremos sus consejos con la mayor reserva y no incurramos en el error de aquellos pueblos inocentes que se dejaron envolver en cadenas en medio del embelesamiento que les habían producido los chiches y abalorios. Es decir, a contramano del liberalismo de Menem, por ejemplo, o de Milei o de Macri, en el cual el extranjero es un portador de todo el bien y todo lo bueno que hay que hacerse y no deben ponérsele trabas, acá se está pensando en una relación inteligente con el extranjero, una relación de beneficio mutuo, pero en la cual no nos dejemos envolver en una situación en la cual, como nos terminó pasando posteriormente, nos puedan vender todo pero nosotros no les podamos vender nada. Hoy el mundo está girando hacia una situación de multipolaridad en la cual justamente se ven negociaciones muy tensas entre distintos bloques: la India, África, Rusia, Estados Unidos, China, tratando de romper justamente lo que fue durante muchos años la hegemonía norteamericana. Ellos venían, te vendían todo, pero no le compran nada a nadie. De hecho, ni siquiera le compraron los limones a Macri, que tantos años estuvo tratando de vender. Esta idea ya la había pensado Moreno hace 200 años. Esto de que tengamos buenas relaciones comerciales, abrámonos al mundo, pero tengamos la precaución de que justamente esa relación sea beneficiosa para nosotros. Fíjense qué lejos está este liberalismo de principios del siglo XIX, del liberalismo torpe, del liberalismo burdo que tuvimos a finales del siglo XX. Esta representación de los hacendados en Moreno marca un punto de inflexión en lo que es el pensamiento liberal de lo que después va a ser los territorios de la Argentina. Fundamentalmente porque es un pensamiento liberal que va a quedar trunco, es un pensamiento liberal con un sentido nacional, orientado hacia el beneficio o el mayor beneficio del pueblo, que es muy diferente de lo que vamos a tener después con, por ejemplo, Rivadavia, Lavalle, o lo que vamos a tener después con Roca, inclusive posteriormente. En este caso estamos hablando de personajes que pensaban el liberalismo tratando de imitar a Europa, básicamente despreciando las condiciones y a la población de América, tratando de establecer un territorio ultramarino europeo en América, pero siempre subordinado al plan de negocios que tenían con las potencias extranjeras, nunca pensando en cuánto de ese dinero que se genera por el comercio va a ir a parar a un presupuesto que ayude a construir una nación. Y digo que es un punto de inflexión interesante también porque este proyecto de Moreno, que alcanza su punto álgido cuando justamente sucede la Revolución de Mayo, Lo vamos a ver inmediatamente en la gestión que tiene Moreno al frente de la Junta. Si bien la Junta tiene varias figuras, entre ellas Cornelio Saavedra y Belgrano, que van a tener una actuación importante al respecto de los primeros hechos de la Revolución de Mayo, si vemos en Moreno esta idea de, bueno, liberalicemos el comercio lo antes posible, aprovechemos sus virtudes, e inmediatamente cuando empieza a reunir un presupuesto lo dedica a todo lo que crea concerniente que puede mejorar la situación de la Junta Provisional. Lo primero que hace, por ejemplo, es establecer una oficina de censos para poder tener un control más efectivo y un conocimiento sobre la información de la población. Presenta el proyecto de la Biblioteca Nacional. Establece el presupuesto para la Policía Municipal de Buenos Aires. Establece también parte del presupuesto para financiar los esfuerzos bélicos que va a llevar adelante justamente la Junta Provisional Bonaerense. Esto entre muchas otras cosas que tiene que ver, por ejemplo, también con la redacción de leyes para el libre comercio de lo que es la producción minera y lo que es la producción agropecuaria. En este sentido, es completamente consecuente con lo que había planteado hasta el momento, hacia 1810. El tema es que esta figura del Panteón Nacional queda trunca casi inmediatamente después de empezada la Revolución, porque de por sí, el hecho revolucionario es un hecho que es completamente convulsionador de lo que es la vida social y la vida política de la Buenos Aires de esa época. No estamos hablando solamente de que se produce un cambio de régimen y hay una agitación social importante, sino que también estamos hablando, y bueno, como ocurre en todas las revoluciones, es una revolución sumamente sacada, sumamente violenta. Corre sangre en la Revolución de Mayo, porque desde Buenos Aires se trata de justamente someter al resto de los territorios que entran en conflicto de manera constante y casi inmediata. La Revolución de Mayo debe entenderse también como una guerra civil, más allá, o sea, no como una guerra nacional en el sentido de Argentina contra España, eso va a ser posterior, pero sí como una guerra entre dos posiciones, que son el bando realista, que pretende restablecer con distintas mejoras, con distintas modificaciones, el control de la corona española sobre América, y el bando revolucionario, del cual Moreno es claro exponente, que pretende justamente crear una nación o un conjunto de territorios independientes en América y tratar de construir una vida independiente, un presupuesto independiente y un proyecto de país independiente. En este sentido, Moreno tenía quizás el aspecto más progresista de lo que era el liberalismo en ese momento, que era la Ilustración. No se trataba solamente de dedicar recursos al pueblo para mejorar los servicios o mejorar las carreteras o la posibilidad de producir más para poder vender con mayor valor agregado. También estaba profundamente arraigada la idea de la educación. Si bien el que más va a desarrollar este punto es quizás Belgrano y es más conocido por eso, eso también está presente en lo que es el espíritu revolucionario de Mariano Moreno. Lo podemos pensar a través de una de sus citas más famosas, por ejemplo, en esa en la que dice: si los pueblos no se ilustran, si no se divulgan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que puede, vale, debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y será tal vez nuestra suerte cambiar de tiranos sin destruir la tiranía. Esto es en referencia, por ejemplo, a la vez que representó justamente a los pueblos originarios en contra de los que querían justamente sacar una mayor tajada del trabajo inhumano al que los sometían. Por eso digo que es un liberalismo con clave nacional. Obviamente es un defensor del libre cambio, obviamente está pensando en restricciones también al respecto de qué es lo que el Estado puede hacer o no, pero sí es claro que este liberalismo de Moreno es un liberalismo ilustrado que apunta a engrandecer no solamente a la nación desde el punto de vista económico, lo que puede producir, cuál es su capacidad para comerciar, sino sobre todo de poder derivar una parte de ese crecimiento al crecimiento personal de su población. Estamos hablando de la educación, estamos hablando de la legislación de leyes más justas. En otra de sus citas célebres también él menciona la idea de que es importante las personas puedan esperar que sus gobernantes sean buenos, sino que no tengan la posibilidad de ser malos. Lo digo así parafraseándola un poco más para que quede más clara. Es decir, no es el liberalismo economicista extranjerizado, pensando hacia afuera del puerto, que va a venir después, que se va a consolidar justamente hacia finales de 1820, sino que es esto, es un liberalismo en clave nacional. ¿Por qué rescato la figura de Moreno y cómo la traigo hacia el presente? Por un lado, por algo que es muy valioso en las figuras políticas que han sucedido a lo largo del siglo XIX en Argentina, que tiene que ver con el pragmatismo. Esta idea de tengo una ideología, tengo una serie de principios acerca de cómo quiero hacer las cosas y qué es lo bueno y qué es lo malo para mí, pero tengo el suficiente criterio como para no hacer de eso un corset que me impida moverme o que me impida tomar decisiones que son beneficiosas. En ese sentido, en ese momento, la relación con Inglaterra era indiscutible, pero así y todo la pone entre comillas, cuando dice, por ejemplo, que no debemos dejarnos embelesar por los bienes que venían de Europa, sino que justamente tenemos que pensar en el beneficio propio. Por otro lado, la figura de Moreno también es rescatable porque es un ejemplo de liberalismo, tenga uno la ideología que tenga, nacional, popular, marxista, socialista, lo que vos quieras, es un ejemplo de un liberalismo progresista que está a años luz de el liberalismo que nos heredó la dictadura, que es únicamente una doctrina que piensa en la libertad individual con una total irresponsabilidad, sin pensar en las consecuencias de la libertad sobre los otros, una libertad antisocial. Y por otro lado, que es un liberalismo que únicamente piensa en términos de ganancias y no en términos de para qué es la ganancia. Por otro lado, la figura de Moreno creo que también es importante para ver de qué manera podemos pensar en ese liberalismo como un motor, como un puntapié inicial para poder justamente desarrollar el Estado argentino. Obviamente luego esto va a tener un montón de vaivenes, va recién a venir a ordenar la cuestión Roca, célebre por la aniquilación de los pueblos originarios en la Patagonia, a construir un Estado. Imagínense cuánto tiempo de guerras civiles pasaron para que se consolidara desde arriba y mediante la violencia el Estado argentino. Este podcast recuerda la figura de Moreno en otro aniversario de su natalicio, el 23 de septiembre de 1778, en Buenos Aires. Sin embargo, los momentos finales de Moreno están teñidos de una situación bastante turbia. En 1811, miren esto, casi un año después de iniciada la revolución, ocurre un proceso de convulsión política que no va a terminar hasta la anarquía de 1820, como se le llama en la historia oficial, se le suele llamar en la historia oficial en la Argentina, que es que Buenos Aires va a entrar en un conflicto con las demás provincias, fundamentalmente Córdoba y Santa Fe, pero no excluyentemente, por tratar de obtener un gobierno que represente a estos territorios. Desde Buenos Aires lo que se intentaba hacer en principio, con Moreno a la cabeza, era justamente un gobierno central, pequeño, con pocos representantes, que pudiera tener suficiente capacidad de maniobra como para administrar la relación con el resto de los territorios de lo que era en ese momento las Provincias Unidas, lo que van a ser después las Provincias Unidas. Hasta ese momento son los territorios que habían quedado acéfalos en el Virreinato del Río de la Plata. En ese proceso ocurre el intento de Buenos Aires de querer incorporar a los representantes de las provincias a la Revolución de Mayo, y se vota la creación de la Junta Grande, a la cual Moreno se oponía porque justamente quería un gobierno más ágil, más pequeño y más centralizado. En el medio estaba Cornelio Saavedra, que es justamente uno de los promotores de la creación de esta Junta Grande. Cuando se vota el proyecto y finalmente se consolida la Junta Grande en 1811, Mariano Moreno es derrotado políticamente, queda excluido de esta junta, y a modo de exilio político se lo envía en una misión diplomática a Brasil para luego partir a Europa. En este proceso justamente de exiliarse es que cerca de la costa de Santa Catarina, de lo que hoy es en Brasil el estado de Santa Catarina, Moreno sufre una descompostura en alta mar y fallece en circunstancias medias extrañas. Lo envuelven en una bandera británica y lo tiran al mar. Hay muchas hipótesis al respecto de qué fue lo que pasó. En general se le suele atribuir muerte por una sobredosis de fármacos que le había administrado su médico en ese momento. Y por supuesto que se generó la polémica acerca de si realmente había sido una mala praxis o un accidente, si había sido una descompostura o alguien lo había había intentado asesinarlo. La cuestión es que hasta el momento no tenemos indicios de que Mariano Moreno haya sufrido ningún tipo de problema físico antes del abordaje. No hay motivos para pensar que haya habido una conjura inglesa contra él, porque justamente era un defensor, más allá de que un defensor un poco más moderado del comercio, pero un defensor al fin del libre comercio con Inglaterra. Entonces no hay elementos para pensar que le hubiese convenido al bando inglés sacarse de encima a Moreno mediante este método. Tampoco tenemos antecedentes de que Cornelio Saavedra u otros representantes de la Junta del 25 de mayo y luego la Junta Grande mataran a sus opositores políticos. En tal caso, sí, Moreno, por ejemplo, fue uno de los artífices de la ejecución de Liniers. En ese sentido, no sabemos a quién le conviene el crimen de Moreno. Sí sabemos que se dio una instrucción rarísima, muy extraña, inédita hasta ese momento, de que en el caso de que el doctor Moreno falleciera durante el viaje, ya estaba establecido quién lo iba a reemplazar en su misión diplomática. Raro, por lo menos, extraño, hace pensar que tal vez algún miembro de la Junta tenía la intención de asesinarlo. Muchos apuntan a Cornelio Saavedra. Ahora hay que pensar también cuánto le hubiese convenido este crimen a Cornelio Saavedra si su rival político ya estaba derrotado y ya estaba camino al exilio. Para todos los que quieran abordar la figura de Moreno, bueno, hay bibliografía escrita a montones sobre esta figura del Panteón Argentino. Pero yo recomiendo dos puntuales, que son sus disertaciones al respecto de la condición de los indígenas y el trabajo forzado. Eso lo pueden encontrar en varios escritos que están compilados. Y por otro lado, recomiendo siempre leer La representación de los hacendados. No solamente por cómo nos ubica inmediatamente en cuál es el centro del conflicto entre el poder virreinal y los criollos patriotas, sino que también porque plantea desde una mirada liberal cuál era el diagnóstico del mal funcionamiento que había en ese momento de la economía del virreinato. Esto ha sido Los Saliris de Piña. Este fue el capítulo celebrando un nuevo aniversario del natalicio de Mariano Moreno. Espero que les haya gustado mucho, yo disfruté mucho haciéndolo. Le vuelvo a dar gracias a la radio por este espacio, a Nahuel Nores por la operación técnica y por la producción. Y si te gusta este podcast de Radio Tilra, te recomiendo también La Cuarta Cuerda, con la conducción de Eduardo Tula. Esto fue Los Saliris de Piña por la 96.1 Radio Atilra. Acordate que podés comunicarte con nosotros o encontrarnos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, y si no, también a través de la web de la radio www.radioatilra.ar, donde podrás encontrar todos nuestros capítulos. Menos el de Cuba, por favor, no vean el de Cuba.